Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Ya comienza Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi.
Buenas noches, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Fuera de Tema. Fuera de Tema, en donde siempre colocamos una palabra, que intentamos tratar las diferentes temáticas, en este caso de política internacional, fuera de los maniqueísmos. Y siempre dijimos fuera de héroes o villanos, en donde por lo general en todos integra héroes y villanos. Teniendo en cuenta este concepto, es donde podemos trabajar esos aspectos, aquellos aspectos heroicos y aquellos aspectos más negativos. El problema es cuando todo es un maniqueísmo, todo es una polarización, todo es una grieta, y en donde aquellos aspectos vinculados a amor, odio, quedan enquistados muchas veces en el odio. Y cuando hablamos de esto, hablamos de toda la dirigencia política. No estoy hablando de oficialismo, oposición, oposición, oficialismo. Estoy hablando de un comportamiento enquistado en una sociedad, en un tejido social. Por eso que hablamos de que en este programa Fuera de Tema no queremos hablar en tono de maniqueísmos, no queremos hablar en tono de polaridades. Por eso que lo que siempre decimos es en contra de la violencia. Por consiguiente, hoy vamos a ejercer el repudio correspondiente a lo vivido en el día de ayer, la vicepresidenta de todos los argentinos y argentinas, Cristina Fernández de Kirchner. Más allá de que sea la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, este repudio sería para cualquier dirigente político. En este caso estamos hablando de la investidura presidencial o vicepresidencial, que es lo mismo. Estamos hablando de la investidura de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Nos pasaría lo mismo con cualquier otro referente del oficialismo y con cualquier otro referente de la oposición. Es un repudio a la situación. Es un repudio al atentado, en este caso a Cristina Fernández de Kirchner. El mismo repudio que ejerceríamos en cualquiera de los estamentos políticos, e igual el mismo repudio que ejercemos cuando hay un mismo acto de gatillo en cualquiera de los ciudadanos argentinos y argentinas a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Porque hay revólveres que nos apuntan en muchos casos y que somos víctimas de una inseguridad que está presente. Hay gatillo fácil y hay muchos otros aspectos. Es decir, es un repudio generalizado a todo acto de violencia a nivel de todos los ciudadanos argentinos y argentinas. La vicepresidenta de la Nación es una ciudadana argentina con, a su vez, un cargo político como es la vicepresidencia. Por consiguiente, un repudio a todo lo que es acto de violencia. Esto creo que queda claro absolutamente en todos y en todas. Y más allá de esto, empezar a cuestionarnos qué es lo que estamos haciendo en la generación también de violencia. Y esto es para todos. nos incluimos todos, también los medios de comunicación, debemos rever algunas cuestiones, también el trato, el maltrato, las formas, desde dentro de la oposición interna, dentro del oficialismo interno y dentro de la oposición y oficialismo, es decir, en la relación. Creo que todos somos responsables, absolutamente todos, y tenemos que tomar una actitud que tenga más que ver con un tiempo de encuentro. Por eso que lejos de los maniqueísmos, como decimos en este programa, un tiempo de encuentro cimentado en algunos lugares básicos: el diálogo, que a veces los hemos perdido, la escucha, que a veces la hemos perdido. Hablamos de empatía, empatizar, lo que menos hacemos es ejercerla. Ponerse en el lugar del otro cuando se ha puesto. Luego también la sinergia, poder compartir con un otro, poder tener un concepto de unidad por un otro, pero en las diferencias también. Porque es muy fácil cuando uno dice estar en las buenas, también hay que estar en las malas. Es decir, poder hacer sinergia juntos, con las diferencias, a pesar de las diferencias. Y luego la aceptación, porque aceptar es aceptación positiva al otro tal cual es y se presenta. No es querer cambiarlo, no es querer modificarlo, sino empezar a aceptar realmente al otro. Creo que por ese camino debemos ir, o por lo menos yo me interpelo, después de lo acontecido anoche, poder ir en ese sentido, y que podamos tener entre los argentinos y las argentinas un tiempo de encuentro, y fundamentalmente lograr algo, que es una paz social. Por eso que estaría bueno hoy poder reflexionar sobre el devenir, sobre lo que nos va a pasar, sobre lo que nos puede pasar, sin banderías políticas y siendo todos argentinos y argentinas. En estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados 8 y una sensación térmica exactamente igual. Y vos nos sintonizás por FM 97.9, y lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, y nos escuchan a nivel nacional como internacional. También podés ingresar a Google Play y a partir de ahí, con ese toque mágico, en la aplicación Radio Cultura, y estamos en todos tus aparatos celulares: Android, iPhone, y así estamos presentes. Mañana vamos a tener otra vez mínimas bajas y máximas más que interesantes durante el día. Es decir, vamos a tener un sábado con mínima de 6 grados y máxima de 18 grados, despejado absolutamente. Vamos a tener un domingo con mínima de 7 grados y máxima de 22 grados, despejado absolutamente. Vamos a tener un lunes con mínimas de 10 grados y máxima de 22 grados. Y prepárense, porque el día martes va a haber mínima de 11 grados, máxima de 24 grados, una amplitud térmica muy grande y con todo el cielo absolutamente despejado. Esto nos depara el Servicio Meteorológico Nacional, y con una semana que se va a empezar a descompensar a partir del miércoles. El miércoles para el jueves fundamentalmente va a haber un cambio. Y ahora ya estamos, siendo las 20 horas, 12 minutos exactamente, ahora con él, con mi co-conductor. Y si hablamos de co-conductor, hablamos de Ignacio Utin. Hola, Ignacio, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás?
Bien, día extraño, día difícil, sí, para, bueno, para todo el país, ¿no? Un día en el que quedamos un poco en offside, porque claramente lo más importante de la agenda es lo que pasa en este país, y este programa es más fuera de tema que nunca. Sí. De todas formas, por supuesto que vamos a hablar de la repercusión del atentado de anoche a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, su repercusión a nivel regional, que dijeron distintos representantes de países vecinos y un poco más lejos también.
Bien, ahora vamos a empezar con lo que tiene que ver justamente con atentados y líderes, más allá de nuestro país. Vamos.
Bueno, algunas reflexiones que hicieron líderes de otros países. Vamos a leer algunos comentarios que hicieron, por ejemplo, Luis Ignacio Lula da Silva, expresidente brasileño y candidato a las elecciones de este año. Dijo: toda mi solidaridad con mi compañera Cristina, víctima de un criminal fascista que no sabe respetar las diferencias y la diversidad. Cristina es una mujer que merece el respeto de todos los demócratas del mundo. Gracias a Dios salió ilesa. Algo interesante, es que el hombre que atentó contra Cristina sí. es nacido en Brasil, así sí. que no es un dato menor. Y otro dato interesante que aporta Lula en su comentario es que habla de criminal fascista.
Sí.
Y me parece un dato interesante porque las fotos que circularon de uh-huh. este hombre tiene un tatuaje con un sí. sol negro. El Exacto. sol negro es un símbolo que utilizó la Alemania sí. nazi, que además, curiosamente, uh-huh. aparece en el escudo del batallón Azov Así en es. La guerra en Ucrania. Uh-huh. Ese batallón que el presidente ruso Vladimir Putin calificó de neonazi.
Sí.
Bueno, tiene exactamente el mismo símbolo que sí. el hombre que atacó ayer a Cristina Fernández.
Un tatuaje inmenso es, sí.
Exactamente. También habló Bolsonaro. Curiosamente fue de los sí. últimos que habló. Habló hoy y no lo hizo por redes sociales. Dijo algo medio extraño. Dijo, lo siento, ya hay gente que quiere poner este problema en mi cuenta. No sé quién se lo preguntó, pero aparentemente alguien quiere ponerlo de responsable. Y el agresor, me alegro de que no supiera manipular un arma. Si hubiera sabido, habría tenido éxito en el intento. Eso fue todo lo que dijo. No condenó la agresión, simplemente dijo, qué bueno que el atacante no sabía usar un arma. Hay que recordar que Bolsonaro mismo sufrió un atentado en el año 2018.
Y aparte la parte de éxito.
Habría tenido éxito.
Esa parte es como muy puntual. Cuando yo lo escuché, realmente muy fuerte.
Sí, como decía, recordemos que Bolsonaro pasó por un atentado en 2018, fue apuñalado, estuvo varios días en el hospital durante la campaña presidencial de ese mismo año.
Por eso lo vivió.
Y además, sus hijos más de una vez han fogoneado sí. la idea de violencia, de un ataque y cosas similares. Veremos si se están arrepintiendo o mantienen la misma lógica. No serían los únicos que mantienen la misma lógica pese a todo.
Exactamente. Bueno, esto con respecto a las repercusiones a nivel de las zonas más cercanas, ¿no?
Sí, también tenemos algunas personas que hablaron desde un poco más lejos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, dijo, mi solidaridad con Cristina, el pueblo y el gobierno de Argentina ante el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación.
Sí.
Nuestro máximo repudio al atentado, es imprescindible esclarecer e investigar para rechazar la violencia y hacer justicia.
Bien.
Un poco más lejos, Pedro Sánchez, presidente del gobierno sí. español. Mi cariño y solidaridad con Cristina Fernández de Kirchner, nuestra rotunda condena a este intento de magnicidio y el apoyo a la vicepresidenta y a todo el pueblo argentino. El odio y la violencia jamás vencerán a la democracia.
Sí.
Nos alejamos un poco más. Anthony Blinken, secretario
Vamos
de Estado estadounidense.
Vamos a decir que hubo otras palabras también vinculadas a la calle Pou y demás, pero vamos a ir nombrando algunos de los líderes, no absolutamente todos.
Sí, básicamente todos los líderes de Latinoamérica hablaron
eso,
al respecto.
Por eso.
En general solidarizándose
Exacto.
con Cristina, salvo el caso de Bolsonaro, que es un poco curioso.
Rarísimo, sí.
Pero me parece importante porque, por ejemplo, habló la calle Pou, presidente sí. de Uruguay, con el que el gobierno argentino no tiene las mejores afinidades. Obviamente el gobierno argentino, el gobierno del Frente de Todos,
sí,
o
sí.
del Frente para la Victoria y de toda esta variante, es mucho más cercano al Frente Amplio uruguayo.
Exactamente.
Que sí, a la sí. calle Pou. Habló también Anthony Blinken, como decía el secretario de Estado estadounidense. Dice que Estados Unidos condena enérgicamente el intento de asesinato de la vicepresidenta.
Sí.
Estamos con el gobierno del pueblo argentino en el rechazo de la violencia y el odio.
Sí, sí, sí. También en Israel, es decir, en muchas partes del mundo hubo palabras.
Es un tema que ha repercutido a nivel mundial,
sí.
es un tema realmente muy importante, no solo en este país, sino también fronteras afuera.
Exactamente. Hablando de fronteras y de una guerra que, como nosotros dijimos, continuará, vamos a hablar de lo último, tristemente y nuevamente, Rusia, Ucrania, Ucrania, Rusia.
Bueno, vamos a empezar hablando de una noticia curiosa respecto a Rusia, que es que murió ayer Ravil Maganov,
sí.
presidente del segundo mayor productor de petróleo de Rusia, no de Gazprom, sino de la otra que
sí.
se llama Lukoil. Y murió en circunstancias rarísimas.
Sí.
Tenía 67 años, se cayó de la ventana de un sexto piso de un hospital de Moscú. La información oficial es que se suicidó.
Mm.
Raro, curioso. ¿Por qué digo curioso? Porque, en principio, la agencia TASS dice que fue un suicidio,
sí.
nada más que eso. Pero Lukoil fue una de las grandes empresas, de las pocas grandes empresas que pidió el final de la guerra.
Sí.
Fue de las pocas empresas en Rusia que habló de tragedia, habló de ponerle fin inmediato a los combates, expresó condolencias por los afectados por la guerra, no apoyó esta guerra.
No.
Una empresa muy importante como es Lukoil. Y casualmente muere, se cae de un sexto piso, aparentemente por suicidio, al menos eso dice la información oficial, el líder de esta empresa.
Bien.
Pero hay un problema. Él no es el primer empresario importante que muere en circunstancias extrañas este año.
Ignacio, ¿y se sabe algo de la familia?
Yo no leí nada al respecto.
Yo tampoco, por eso. No ha habido todavía ningún tipo de palabra.
Pero, no, como decía, no es el primero que muere este año en circunstancias extrañas. De hecho, en mayo fue encontrado muerto Alexander Subotin, exgerente de Lukoil, supuestamente después de un paro cardíaco y en unas circunstancias rarísimas. Según la agencia oficial TASS, había ido a ver un chamán en un estado de intoxicación alcohólica y de drogas severo. Esto lo estoy citando de la agencia TASS. Su cuerpo fue hallado en una habitación de un sótano utilizada para rituales vudú jamaiquinos. Todo muy, muy raro. Esto fue en mayo. Se suma Leonid Shulman, que era jefe de transporte de Gazprom Invest. Gazprom, la otra empresa ligada al gas. Apareció muerto en enero. Alexander Tuliakov, alto ejecutivo de Gazprom, apareció muerto en el mismo pueblo que Shulman en febrero. Multimillonario ruso de origen ucraniano Mikhail Watford fue encontrado muerto en su casa en Surrey, Inglaterra, el 28 de febrero. Vasily Melnikov, dueño de una empresa de suministros médicos, fue encontrado muerto junto a su familia en Nizhny Novgorod a finales de marzo. Nizhny Novgorod en Rusia. Vladislav Avayev, expresidente de Gazprom, fue hallado muerto con su mujer y su hija en un departamento de Moscú el 18 de abril. Al día siguiente, el 19 de abril, Sergei Protosenia, ejecutivo del productor de gas Novatek, que es parcialmente propiedad de Gazprom, fue encontrado muerto en el norte de Barcelona y los cuerpos de su mujer y de su hija fueron hallados en las proximidades.
Qué interesante análisis.
Todos muertos, aparecen muertos.
¿Y hay algún eje común o alguna columna vertebral? ¿Todos estuvieron en contra de la guerra o no?
No todos hablaron en contra de la guerra. De hecho, algunos de ellos murieron antes de la guerra. El único punto que tienen en común es que son empresarios importantes de Rusia.
Y la mayoría líderes petroleros.
Exactamente, la mayoría líderes ligados al gas y al petróleo. Curiosamente, hoy, Gazprom, la gigante empresa de gas ruso, anunció que, no sé si te acordás, que estaban trabajando en el mantenimiento del Nord Stream, del gasoducto que conecta Rusia con Alemania, que lo iban a cerrar por algunos días por mantenimiento y demás. Bueno, anunciaron que...
¿Cómo está Alemania también en estos días,
Uf. Cuestión que Gazprom anunció que encontró una fuga en el gasoducto. Justo ahora el gasoducto Nord Stream 1, encontró una fuga, así que el flujo de gas queda suspendido hasta que los problemas sean solucionados, es decir, por tiempo indefinido Rusia deja de proveer a Alemania de gas, al menos a través de este gasoducto.
Específicamente Alemania.
Sí, porque este gasoducto va a Alemania, pero desde Alemania se expande. Obviamente habló Alemania, obviamente. Habló Klaus Müller, presidente del regulador, del ente regulador de gas de Alemania, dijo, por el momento las terminales de gas natural líquido tienen niveles de almacenamiento relevantes, los requisitos de ahorro significativos son cada vez más importantes, o sea, por ahora tienen suficiente gas, y dice que Alemania ahora está mejor preparada que en enero, febrero, pero ahora cuidar el gas depende de todos y cada uno.
Bien.
Además, cruzamos la línea de contacto y hablamos de Ucrania.
Sí.
Ucrania, como sabemos, ya superó los 6 meses de invasión, el 24 de agosto pasado, y esta semana anunció algo muy importante, que es que se inicia la denominada contraofensiva. Por ahora, Ucrania se está enfocando en Jersón, la ciudad más al oeste de Ucrania, controlada por Rusia. Pero, obviamente, Rusia dice que esta contraofensiva, que empezó hace 3 días, para Rusia, esto ya fracasó. En 3 días ya está, suficiente, ya fracasó. Obviamente Ucrania dice, pará, recién empezamos, esta es una contraofensiva muy bien planificada, va a ser lenta, pero vamos a recuperar el control de distintas regiones de nuestro país. Por ahora no se puede hablar de fracaso, no se puede hablar de victoria, estamos empezando la contraofensiva. Veremos qué pasa con esto, que es un tema muy importante.
Ignacio, ¿en algo está también el fantasma de Estados Unidos?
No demasiado. En este momento Biden está mucho más enfocado en lo que pasa al interior de Estados Unidos. De hecho, ha estado hablando en estos últimos días de la generación de trabajo. Dice que se están rompiendo récords de generación de
trabajo. ¿Y de Rusia a Estados Unidos, Putin?
Y de Putin a Estados Unidos, no vi nada al respecto.
No, no te pregunto nada más.
No sé si
cómo,
lo mencionas por algo en particular.
No lo pregunto nada más, te hago muchas preguntas.
No vi nada al respecto. Porque en este momento Rusia está ocupado en otro tema, no solo con la guerra. El jueves pasado inició ejercicios militares conjuntos a gran escala con unos cuantos países bastante cercanos, por no decir aliados. Te los nombro.
¿Sí?
Ninguno te va a sorprender. China, India, Bielorrusia, Azerbaiyán, Argelia, Armenia, Kirguistán, Mongolia, Tayikistán, Nicaragua, de la cual hemos hablado mucho,
sí.
Siria, Kazajistán y Laos. El objetivo oficial de estos ejercicios es garantizar la seguridad militar en la región y fortalecer la amistad y camaradería. Bien. Este es el objetivo oficial. Esto se llama Vostok 2022. Vostok significa en ruso, sí, este. Y se van a llevar a cabo estos ejercicios militares desde el 1 de septiembre hasta el 7 de septiembre. Durante una semana, ejercicios que van a involucrar a 50.000 soldados, sí, más de 5.000 armas, 140 aviones y 60 buques de guerra con todos estos países, Rusia y sus amiguitos.
Qué bien. Me encantó el cierre. ¿Vamos con uno nuevo?
Y un temita más también ligado a esto. Hemos hablado mucho de la central nuclear de Zaporilla,
sí,
la central nuclear más grande de Europa. Sabemos que está bajo control ruso desde marzo. Sabemos que Ucrania acusa a Rusia de atacar esta central. Rusia acusa, sí, a Ucrania de atacar esta central. Y en el medio nadie estaba chequeando cómo funciona la central. ¿Qué,
sí,
está pasando con la central nuclear más grande de Europa?
¿Qué está pasando?
Bueno, finalmente esta semana... representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, o sea, el OIEA, visitó la planta de Zaporilla. Dos de sus representantes se van a quedar ahí por tiempo indeterminado, se van a quedar controlando qué pasa con la planta nuclear que está bajo control ruso. No sabemos demasiado de qué es lo que vieron en su visita a la planta, porque van a presentar el martes próximo un informe ante la Organización de las Naciones Unidas. Lo que sí sabemos es que según Rafael Grossi, que es el, sí, director general de esta organización, la integridad física de Zaporilla estuvo comprometida por la gran actividad militar en torno a la planta, obviamente ocupada por Rusia desde marzo. Dijo además que en este momento la situación es al menos un poco más predecible.
Bien.
Y eso no está mal.
Bien.
Ahora, obviamente le respondió Zelensky. El presidente ucraniano obviamente salió a responder y dijo que desafortunadamente los representantes de la OIEA no protegieron a los representantes de los medios independientes y que solo estaban presentes los propagandistas rusos. De alguna forma tenía que salir a criticar.
Tenía que salir, sí.
Quería que fuera la OIEA, fue la OIEA, no la alcanza porque aparentemente faltaban medios. No sé si faltaban medios o no faltaban medios, no sé si solamente había propagandistas rusos, como dice él.
Había,
pero
que salir.
Algo tenía que encontrar.
Obviamente.
Eso no hay ninguna duda.
Muy bien, como en toda guerra. Y ahora sí, vamos a otro tema y otra vinculación a nivel político internacional. Hoy más fuera de tema que nunca, Polonia.
Vamos a hablar de Polonia, porque este jueves, que fue primero de septiembre,
sí,
ayer, fue el aniversario del inicio de la Segunda Guerra Mundial. El 1 de septiembre de 1939, o sea,
exacto,
hace 83 años, Alemania invadió Polonia, puntapié inicial de la Segunda Guerra Mundial. Y en ese contexto,
sí,
en el aniversario, Jarosław Kaczynski,
sí,
líder de Polonia, líder de Ley y Justicia, el partido gobernante,
sí,
de Polonia, él no tiene ningún cargo público, no es presidente, no es primer ministro, es solamente el líder del partido gobernante,
sí,
y tiene mucho, mucho poder. En este contexto, Jarosław Kaczynski presentó un informe que se venía haciendo desde hace 5 años, desde 2017 se venía elaborando este informe. Es un informe que evalúa los daños financieros,
sí,
causados por la invasión y ocupación de Polonia por parte de la Alemania nazi.
Sí.
Y ya que se evalúan los costos y demás, le puso un precio a eso.
¿Y qué precio? Por eso te dije Alemania.
Le reclama a Alemania, Polonia le reclama a Alemania 1.3 billones de euros en reparaciones por lo que sucedió hace 80 años.
Sí.
Obviamente el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán dice, de ninguna forma esto no va a pasar. Dice que Alemania ha pagado alrededor de 74 mil millones de euros en reparaciones desde el final de la guerra, principalmente a Israel, principalmente a estados de Europa Occidental y a personas viviendo en estos países. El gobierno alemán lo que dice es que no va a pasar de ninguna forma, no le van a dar 1,3 billones de euros, que es un
delirio
de plata. No, no le van a dar
1,3 euros.
No le van a dar eso. Y dice además que es un tema saldado el tema de las reparaciones y que Polonia renunció a su derecho a las reparaciones de guerra en 1953, dato de color, el mismo año en que muere Stalin, como parte de un acuerdo en el que su aliado del bloque oriental, o sea, Alemania Oriental, la Alemania, llamémosle comunista, cedió territorios a Polonia y Rusia. Como Alemania cedió territorios, ya está. El tema está saldado, hubo un acuerdo en 1953, se firmó, Polonia, basta. Cortala.
Ahora,
el tema.
¿Por qué se le ocurrió ahora este pedido?
No sé por qué específicamente ahora, o por qué específicamente en 2017. Sí. Sí te puedo decir por qué se le ocurre esto a Ley y Justicia, el partido gobernante en Polonia. Es un partido extremadamente conservador, por no decir que es de ultraderecha o de algo parecido. Es un partido muy nacionalista que se nutre del nacionalismo, se nutre de la discriminación, se nutre de la homofobia, se nutre de la islamofobia, básicamente se nutre del odio a todo lo que no sea polaco, católico, blanco, heterosexual. Es un partido horrendo, Ley y Justicia, creo que vale la pena aclararlo.
Me quedó claro.
Ok.
Bien, gracias.
¿Puedo repetirlo?
No, no, está todo bien.
No, es un partido que a mí no me gusta nada, no me gusta clarísimo. Nada el gobierno de Polonia. De hecho, no sé si lo hemos mencionado en otros programas, el gobierno de Ley y Justicia declaró zonas oficialmente libres de LGBT. Algo muy parecido.
No, no hablamos de esto.
Algo muy parecido a lo que hacía la Alemania nazi cuando declaraba zonas Judenfrei, zonas libres de judíos.
Claro.
Zonas donde todos los judíos habían sido asesinados o expulsados. Lo mismo hace Polonia con homosexuales, con bisexuales, trans y demás.
Seguimos repudiando.
Con lo cual es un gobierno horrendo y lo único que está haciendo es fomentando el odio al extranjero, fomentando el nacionalismo. Algo que le gusta mucho al nacionalismo en general en todo el planeta es echarle la culpa al de al lado. Y en este caso hay que echarle la culpa, por ejemplo, a Alemania.
Clarísimo. Ahora sí, si hablamos y culminamos en esta primera etapa con Polonia, ¿hay en Fuera de Tema un tema diferencial de Polonia, Ignacio?
Vamos a escuchar una canción de Polonia, vamos a escuchar una banda que se llama Happy Sad, una banda polaca de la ciudad de Skarżysko-Kamienna, practiqué pronunciarlo, formada en 2001, una de las bandas más populares de su país, tiene 8 discos, y del último disco de Happy Sad del año 2019 suena Naya Jest Noć, Nuestra es la Noche.
Nuestra, ay, qué justo, Nuestra es la Noche, Ignacio.
¿Viste? Para viernes a la noche.
Ahí va.
Jedziemy na tym samym wozie. Yeah, yeah, yeah. Jemy ten sam wurszt. Yeah, yeah, yeah. Jedziemy na tym samym torze. I wszystkim. I wszystkim. Jesteśmy już coraz bliżej. Je, je, je. Jezusie, chroń nas, chroń. Je, je, je. Jedziemy na tym samym wozie. I wszystkim. I wszystkim. Rozpieprzenia, chata, klub bez znaczenia. Szmata, but, ostatni w lustro, lub, no i zamek, klucz, do widzenia. Mówią,
że już czeka Uber. Kufer buzuje mu groove'em. Tak to ja lubię, kiedy trafię w mój gust, a tu słucha se tym brud z manuwę. Kot muzyka, choć trochę lipa, no bo w gardle sucho mi. Tyrpie dymba, niech migacz klika i zjeżdża na BP. Tam cap, butelkę, hop, w kolejkę, hej, hej, nie bądźcie źli. Pytacie się, gdzie się śpieszę, to jak grzecznie mówię i ja idę tam, gdzie dobrze grają, z tymi, co mnie dobrze znają. Wbijamy tam całą zgrają, wszyscy ręce w górze mają. Idę tam, gdzie ludzie idą, idę tam, gdzie w łudzie piją. Jak się napiją, to i podbija, no i opiją, ryje, ryją.
Y continuamos porque esta noche es nuestra, esta noche es con vos también, aquí en FM 97.9 y vos nos sintonizás por la 97.9 y también lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar y nos escuchan a nivel nacional como internacional y también podés bajar con un toque mágico la aplicación por Google Play y allí tenés Radio Cultura para Android, Android, iPhone, iPhone, para todos los aparatos celulares. En estos momentos está haciendo una temperatura de 13 grados 4 y una sensación térmica exactamente igual de 13 grados 4. Y ahora vamos con ella. Siendo las 20:33 minutos 59 segundos, ahora clavamos en 20:34 minutos y llega el momento de presentarla. Ella es periodista y comunicadora feminista. Ella es Carla Perello. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Carla? Placer inmenso tenerte en el programa.
Hola. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la comunicación.
No, por favor, gracias a vos, Carla. Ahora iniciamos con Ignacio Utín y luego continuamos con toda la mesa. Gracias.
Buenas noches, Carla, muchas gracias por atendernos. Y te convocamos para hablar del referéndum, del plebiscito constitucional que habrá en Chile, en el país trasandino, este domingo. La primera pregunta es... ¿cómo vienen las encuestas? ¿Va a ser aprobada la nueva constitución chilena? ¿No va a ser aprobada? ¿Cómo lo ves de momento?
Hola, bueno, muchas gracias, Ignacio, ¿cómo estás? Bueno, las últimas encuestas en realidad están marcando unos números, digamos, que van a favor del rechazo, ¿no? Empezaron con un 50%, en realidad arrancó la campaña, arrancó el año, con números que daban a favor en realidad del apruebo, y después la tendencia fue cambiando muy fuertemente a favor del rechazo, con una campaña muy fuerte que hicieron desde las redes sociales, de los medios tradicionales de comunicación también, los sectores del rechazo, que en realidad lo que impulsan, lo que llaman ellos, es a rechazar para reformar. Es como una tercera vía que en realidad en la realidad no existe, ¿no? Porque el domingo, la gente en la papeleta, digamos, va a tener solamente dos opciones, o aprobar o rechazar. Entonces, digamos, es una propuesta un poco extraña que hacen desde
Discúlpame, Carla, te quiero hacer una pregunta, guárdame. ¿Vos tenés un mic o algo?
Sí.
Ah, ¿me escuchas bien? Porque no se te escuchaba bien y me parece que se te golpetea con la ropa. Entonces.
Ah, disculpen.
Ahora sí.
Sí, está bien.
Ahora, perfecto. Pero fantástico. Yo sentí un golpeteo y dije, es el mic con la ropa. Así que ahora perfecto, Carla, impecable, corazón. Adelante, adelante.
Ahí va. Vamos. Bueno, como decía, entonces con el correr de los meses, digamos, la tendencia fue cambiando a favor del rechazo. Aunque bueno, en los últimos días, bueno, las tendencias dan una diferencia de entre 6 y 10 puntos que siguen dando a favor del rechazo, pero que donde la apruebo tuvo una especie de remontada, digamos. En los últimos días, bueno, ayer justamente fue el cierre de campaña donde se pudo ver, digamos, una alameda repleta de gente a favor del apruebo, no solamente en Santiago de Chile, sino en distintas partes, en distintos puntos del país, en donde se hicieron los cierres de campaña. Pero bueno, la verdad, yo creo que está por verse. El resultado va a estar, entiendo que las mesas tienen que cerrar en tanto no haya personas esperando. Hay que recordar que esta votación es obligatoria. Las votaciones en realidad para las elecciones en Chile no son obligatorias, son voluntarias. En este caso sí, para las personas que residen y que viven y en Chile, que son chilenas, digamos, es obligatorio. Para quienes viven en el exterior es voluntario, en ese caso sí. Bien. Así que habrá que esperar al cierre de las mesas entre el domingo y el lunes. Yo estimo que estarán los números y veremos cuál Bien. Es el resultado.
Ahora, en 2020 hubo un primer plebiscito que planteaba el cambiar o no la Constitución, y el apruebo a favor de cambiar la Constitución ganó por casi el 80% de los votos. ¿Cómo pasamos de el 80% de los votos a favor de cambiar la Constitución a un 50% más o menos en contra del proyecto actual?
Yo creo que en primer lugar hay que hacer un repaso, digamos, de por qué el número del 80% a favor de cambiar la Constitución, que hay que aclarar que es una Constitución escrita y aprobada en dictadura, por la dictadura Augusto Pinochet, por los Chicago Boys, digamos, en Chile, donde nació el neoliberalismo, como lo dicen ellos también, y como ha sido, digamos, ese experimento y que se mantiene hasta nuestros días. Digamos, y la postura del apruebo en ese caso del 80% creo que se construyó a lo largo de estos 30 años de democracia, o de democracia restringida, como como los mismos chilenos también lo llaman, ¿no? Uh-huh. Con una participación también restringida, participación popular en términos estrictos, ¿no? De, no sé, incluso de presentación de proyectos ante el Congreso, eso no está permitido, como por ejemplo se puede hacer acá desde la ciudadanía, ¿no? Entonces, y aparte de privatización de absolutamente todos los derechos, del acceso a la educación, del acceso a la salud, del acceso al agua, del acceso al medio ambiente. Eso, toda esa situación del acceso a las pensiones, a lo largo de estos 30 años construyeron desde los márgenes del Estado, porque así fue como se fue construyendo, una postura que entendió y que con el estallido, digamos, develó que era necesario construir un nuevo pacto social, político y económico. Y eso construye el 80% de la ciudadanía a favor de cambiar esa constitución pinochetista. Bien. Ahora, ¿cómo se cambió eso? ¿Cómo se bajó del 80% al 50%? Como decía, a través de una campaña de desinformación, de fake news, de actos también de repudio y de odio, que justamente, bueno, en estos días en Argentina lo estamos viviendo bastante en carne propia, ¿no? Allá, no sé, amigas, compañeras, colegas me contaban que la derecha incluso llegó a, por ejemplo, a imprimir versiones de la Constitución con el texto cambiado, para que las personas también entraran para generar eso, desinformación misma, ¿no? Sí. Generar terror, generar que las personas se preguntaran si acaso no les iban a expropiar la casa, si iban a poder heredar sus propias casas que tanto les costó a sus hijos, y así pues, como se fue construyendo, cómo se cambió ese número, me parece.
Carla,
y aclarar, perdón que te corte, no,
por favor.
La campaña, digamos, por el rechazo es la que más fondos puso en los medios de comunicación. Casi más del 75% de los fondos de la campaña en los medios de comunicación tradicionales fueron hacia el rechazo. No porque desde el apruebo no existiera voluntad ni militancia, sino porque evidentemente los medios económicos los tienen del otro lado. Eso me parece que es evidente.
Bien. Carla, te quiero preguntar, porque vos trabajás en redacción y demás, sabía que hoy ibas a estar en redacción, creo que casi toda la tarde. Preguntarte qué titular le colocarías o qué título te parece más apropiado si tuvieras que editar en estos momentos algo vinculado a esta temática.
¿Al plebiscito de Chile?
Exacto, sí. ¿Qué título le colocarías? ¿Qué titular le colocarías?
qué difícil. No sé... Bueno, para este fin de semana, no sé, se me ocurre, preparé una nota que justamente trae a la memoria todo esto que sucedió durante los últimos 30 años, que un poco lo que decía era algo así como de las calles al poder.
¡Qué bien!
¿No? Porque,
¿esta fue una nota tuya?
Todavía no está publicada.
Estar publicada. Pues yo sabía, entre vos y yo, Carla, nos whatsappeamos y vos me dijiste, le voy a publicar esta nota, haceme la pregunta. Vamos a decirlo al aire. Muy bien, continúa, Carla.
Que me parece eso, o sea, creo que es importante, no por construir una esperanza, digamos, sin base, sin fundamento, al contrario, me parece que sí existe, no sé, en Chile, a pesar, digamos, de las limitaciones que hubo durante todo este tiempo, existen y existieron los movimientos por un ambiente libre y sano y a favor del agua, por una nueva constitución, sí. Los movimientos estudiantiles en 2006, digamos, hay algunos que tuvieron mucha más resonancia internacional, como por ejemplo los movimientos por la educación pública desde 2006, ¿no? Lo que se conoce como la revolución de los pingüinos, después el pedido por la educación pública universitaria, donde justamente Gabriel Boric, Camila Vallejo y otros representantes del actual gobierno fueron las caras visibles. Después, a partir de 2018-2019, también el movimiento por no más AFP, que son como las AFJP, lo que fueron las AFJP acá en Argentina. En 2018 también las revueltas y las movilizaciones a favor del aborto. Recordemos que Chile, hasta 2017, en el último año de la presidencia de Michelle Bachelet.
Sí.
Hola, hola.
Sí, sí, te estamos escuchando. Salís perfecta.
Perfecta.
Sí, sí.
Durante el último periodo, digamos, en la última parte del gobierno de Michelle Bachelet, hasta ese momento Chile había sido uno de los pocos países en el mundo con el aborto prohibido en todas sus opciones, digamos. Y a partir de ahí pasó a ser por tres causales. A partir de la poca implementación que se pudo hacer sobre esa medida, el movimiento feminista salió a las calles para exigir que el aborto sea legal, seguro y gratuito, también a favor de una educación sexual integral, digamos. Es todo eso, me parece, lo que llevó a Gabriel Boric al poder, a la presidencia, y no solamente a Gabriel Boric, sino a todo su gabinete. Uh-huh. Y bueno, y a que hoy estemos ahí al pie de un plebiscito de salida, de un proceso constituyente, destituyente de una vida precarizada. Bien. De una vida privatizada durante todo este tiempo.
Me encantó de las calles al poder. Ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Te puedo hacer una pregunta, Carla?
Sí, claro.
¿Dónde estás en este momento? Contame. Porque para mí
Estoy en un auto, estoy viajando, sí, salí hace un ratito de trabajar, así que...
¿Cómo conozco? Sí. Son años, corazón. Yo dije, el golpeteo al inicio era del mic. Ahora te lo colocaste mejor, pero estás como transitando calles. Sí. ¿Viste? Como,
perdón.
No, por favor, pero lo iba conociendo y me sugería la idea de decir, o está en un subte, pero se hubiera cortado la comunicación si estabas en el subte, o está... andando de un lado para el otro, se te notaba, y aparte se escucha vívidamente, porque como se escucha tan bien, es muy bueno el auri que tenés, ¿eh? Porque se escucha perfecto. Ahora sí, continuamos.
¿Qué pasa, Carla, si sale el rechazo? ¿Qué pasa con el proyecto de constitución? ¿Tiene que volver al Congreso? ¿Se presenta un nuevo proyecto? ¿Qué pasa si gana el rechazo este domingo?
Si gana el rechazo, sigue vigente la constitución actual, la constitución aprobada en 1980. Eso es así. Lo que sí ha pasado en el último tiempo, justamente a partir de esta propuesta por parte del sector del rechazo, de rechazar para reformar, es que el mismo presidente Gabriel Boric, por ejemplo, asumió que era posible, eran susceptibles los cambios en esta propuesta que elaboró la convención constitucional durante el plazo de un año. Así que digamos, la postura del gobierno es que La sociedad, justamente como decía Ignacio hace un ratito, se pronunció a favor de una nueva constitución, y eso es lo que quieren, que en caso de que gane el apruebo, se pueden hacer cambios a la propuesta que se vaya a aprobar, que se apruebe, digamos, y en caso de que gane el rechazo, se va a llamar, Gabriel Boric dijo que sí, que se va a volver a llamar a un nuevo proceso constitucional. Ahora, hay que ver cómo se lleva eso a cabo, porque, por ejemplo, el Congreso chileno no tiene mayoría, digamos, afina al gobierno, así que eso por un lado, y digamos, los cambios para la Constitución no son tan sencillos tampoco. Hay que tener una mayoría necesaria, que en el último tiempo se cambió igual también, pero los sectores de la derecha, que son los que predominan o los que, digamos, pueden llegar a torcer, digamos, una votación de un nuevo plebiscito o de una nueva convención constitucional, es probable que tengan la posibilidad de bloquear eso. Así que hay que ver, por más de que desde que el gobierno insistan en que van a impulsar un nuevo proceso, hay que ver qué margen de maniobra y qué posibilidades tienen.
¿Qué tanto te parece que puede afectar al gobierno? Gobierno recientemente asumió en marzo, sí, si mal no recuerdo. ¿Qué tanto te parece que puede afectar al gobierno de Boric un resultado bien positivo o negativo?
No, si es positivo, va a ser un triunfo para el gobierno, y un triunfo específicamente para Gabriel Boric. Cuando sucedió durante la revuelta de 2019, cuando comenzó, digamos, todo lo que se conoce como el estallido y demás en octubre de 2019 durante la presidencia de Piñera, eso de alguna manera se cerró, digamos, a través de un acuerdo de paz que firmaron las élites políticas el 15 de noviembre de 2019. En ese acuerdo de paz participaron los sectores de la derecha y no participaron los sectores de izquierda. Por ejemplo, el PC, el Frente Amplio, que es hoy son parte del gobierno, no participaron de ese acuerdo político. Sin embargo, justamente Gabriel Boric firmó ese acuerdo en disidencia hasta con su propio partido y con su propio frente. Por lo tanto, sea una victoria al rechazo o sea una victoria del apruebo, eso sí, es algo que le golpea directamente a Gabriel Boric, y por consecuencia el gobierno también, digamos, por más de que no hayan participado en ese momento y demás. Eso es así, lamentablemente.
Carla, ¿ves alguna situación espejo entre Chile y Argentina?
¿En qué sentido?
En todo lo que estás diciendo.
A mí lo que me parece es que los países en general de América Latina y de la región tuvieron procesos de democratización, de transición hacia la democracia, que son muy distintos. Creo que en ese sentido Argentina se diferencia, por suerte y por desgracia, ¿no? Del resto de los países. Creo que Argentina supo construir una defensa de los derechos humanos, una defensa de la democracia, y consolidarla muy fuertemente. Creo que no pasó lo mismo en el resto, digamos, también de cómo se dio la transición a la democracia específicamente, digo, ¿no? Por caída de las dictaduras o por acuerdos. Sí. O sea, tengamos en cuenta que en Chile, por ejemplo, el mismo Pinochet fue senador vitalicio hasta que se murió.
Bien.
¿No? Por poner un ejemplo nomás así al aire, digo.
Sí, sí, sí. ¿Qué ejemplo
hubo sectores de la sociedad que apoyaron explícitamente, sí, a Pinochet. Incluso en la primera presidencia de Sebastián Piñera, hubo gente que salió a la calle con cuadros de Pinochet.
Sí, sí.
Entonces, no sé, pensando también en lo que está pasando ahora en Argentina, ¿no? En este momento y demás, creo que por eso también a nosotros nos golpea tan fuerte lo que pasó ayer, ¿no? Con el ataque directo a la vicepresidenta de la nación.
Sí, sabía que lo ibas a ligar.
Es que me parece que por eso nos golpea tan fuerte,
y nos interpela
que
también.
No estamos acostumbrados a este nivel de violencia política, que aunque creo que sí nos supieron correr la vara de alguna manera, por más de que se haya desde determinados sectores, medios de comunicación y demás, se hayan advertido en las distintas expresiones de odio y manifestaciones de odio desde los discursos de los medios de comunicación, desde las mismas acciones de sectores de la oposición y de la sociedad también, aunque se hayan advertido esas expresiones, creo que de a poquito pudieron ir corriendo la vara y que por eso se llegó, digamos, a esta situación, ¿no? Yo creo que el límite debería haber estado mucho antes.
Bien.
Ahora, por ejemplo, en Chile no las expresiones, de todas maneras, las expresiones de violencia política no son tan asiduas como así lo son, por ejemplo, en Colombia,
sí.
En México, ¿no? Donde los ataques a los candidatos y a los políticos y a los dirigentes sociales y demás son mucho más directos.
Sí.
O sea, sí hay ejemplos en Chile, obviamente, pero no tanto como en esos países, por ejemplo, que tienen conflictos armados y de narcotráfico y de seguridad, que son distintos. Pero creo que la diferencia que tiene Chile justamente es el poder que ha tenido la Constitución y la dictadura de llegar a lo más profundo de la sociedad, de que la misma sociedad se ha, digamos, autocensurado durante todo este tiempo.
Bien.
Hasta que pasó lo que pasó en 2019, ¿no? Donde ellos mismos dijeron, no son 30 pesos, son 30 años de masticar y de aguantar la rabia.
Bien, clarísimo. Carla, ha sido un placer tenerte, un lujo. Cuídate mucho.
Bueno, les agradezco mucho por este tiempo y bueno, estamos por
esto. Abrazo inmenso, cuídate, Carla. Y estuvimos con ella. Ella es periodista y comunicadora feminista. Estuvimos con Carla Perelló. Y ahora, ¿te parece irnos con algún tema de Chile hasta que volvemos, ¿eh? No nos vamos todavía del programa del todo.
Exactamente, vamos a escuchar una banda chilena que ya no existe. Se llama Astro, una banda de Santiago de Chile. Existió entre 2008 y 2016. Llegó a sacar dos discos y es desde el primer disco, que justamente se llama Astro, que vamos a escuchar un tema que se llama Colombo.
Ahí va.
Me voy a infiltrar
Y continuamos y ya estamos en el momento del cierre de este viernes de 2021 aquí en Fuera, Fuera de Tema. Y si yo te digo perlitas para el cierre, ¿de qué estamos hablando, Ignacio?
Vamos a hablar de algunos títulos nada más. Hay inundaciones en Sudán, en África. Sí. Las víctimas por las inundaciones en Sudán ascienden a 105 muertos, un total de 34.328 viviendas destruidas y 46.428 que sufrieron daños en Sudán, según el gobierno. Hablamos la semana pasada de las inundaciones sí. en Pakistán, ahora hablamos también de las inundaciones en Sudán.
Terrible, y siguen.
Y siguen, exactamente, parte de este gran clima extraño de cambio climático y demás que afecta a todo el planeta.
Y a todos.
Y a todos. Estemos donde estemos. Exacto. Es un tema muy grave, hay que prestarle atención. Cuando no hablamos de sequías, hablamos de inundaciones, siempre.
Sí.
Por otro lado, hoy tenemos dos efemérides importantes, sí. curiosas por lo menos. Por un lado, hoy es el Día de la Independencia de la República de Artsaj, sí. de la cual hemos hablado muchas veces, sí. un territorio internacionalmente reconocido como parte de Azerbaiyán, pero habitado predominantemente por armenios. Sí. Hubo dos guerras por ese territorio, la primera entre 1988 y 1994, la segunda en 2020 por 6 semanas. Un territorio, digamos que de facto funciona medio independientemente, más allá de que dependa de Armenia, no depende de Azerbaiyán, es una especie de limbo medio extraño que hoy cumple 31 años de independencia. Pero además hay otra declaración de independencia, otra independencia que cumple 55 años el día de hoy y es mucho más curiosa aún que esta república no reconocida de Artsaj. Hoy a cumple 55 años de independencia el Principado de Sealand. ¿Alguna vez escuchaste hablar del Principado de Sealand?
Con vos.
El Principado de Sealand es una micronación autoproclamada en 1967, constituida en una plataforma marina, o sea, en dos pilotes de cemento y una base, a unos 10 kilómetros de la costa de Inglaterra. Un inglés en 1967 llegó hasta este lugar, plantó bandera, dijo: "Este es mi territorio". Bien. Desde entonces ha tenido familia ahí, tiene un hijo.
Hay una película.
¿Hay una película? No la conozco. Él fue príncipe, ahora el príncipe es su hijo. ¿Y de qué vive Sealand? En principio vive de excursiones y sobre todo de vender títulos nobiliarios alrededor del mundo. O sea que si vos querés ser condesa, si querés ser duquesa, podés comprarles a ellos en libras esterlinas,
ahora
por supuesto,
fantástico.
Y no es barato, les puedes comprar títulos nobiliarios e incluso ciudadanía y además otros recuerditos como tazas y demás. Hoy cumple 55 años el Principado de Sealand. Los invito a googlear la historia de este principado porque es espectacular.
Yo la googleé por vos.
Es
cuando me pusiste Sealand, micronación, digo, ¿de qué me está hablando? Y ahí la googleé y entré en el mundo. Y nos despedimos, Ignacio.
Nos despedimos hasta el lunes.
El lunes de 2021 con mucho, pero mucho más.
Fuera
de Tema.
Esto fue Fuera de Tema con Ignacio Utin y Alejandra Piaggi. Todos los lunes y viernes de 20 a 21 por Radio Cultura 97.9.